Estamos viendo Jesús el Hijo, y el día de hoy toca el tema de su muerte vicaria. Y al rato en el estudio vamos a ver más cosas, pero hay algunas cosas que quiero que entendamos respecto a la necesidad de la muerte del Señor Jesús, porque debemos entender por qué fue necesario que Jesús muriera. O sea, ¿para qué es? ¿De qué nos salva? Cuando hablamos de la salvación, hace algún tiempo di un estudio que era precisamente acerca del tema de la salvación. Y les decía, bueno, ¿de qué te salva Jesús? Y más adelante en el estudio vamos a hablar acerca de la salvación, pero ¿de qué te salva Jesús? O sea, ¿por qué decimos, ah, soy salvo? ¿De qué te salvó? Porque, por ejemplo, si yo voy en un barco y el barco se está hundiendo y alguien llega en una lanchita y me saca antes de que se hunda el barco conmigo, esa persona a mí me salvó la vida. Así, esa sería la manera correcta de expresarlo. ¿De qué me salvó Jesús? O sea, ¿en dónde me estaba hundiendo para que yo pueda decir que Jesús salvó mi vida? ¿De qué cosas me ha salvado el Señor? A veces los cristianos usamos palabras y no sabemos bien qué significan, y entonces tenemos un problema porque no sabemos realmente lo que estamos diciendo, solo las decimos porque suenan cristianas, suenan bíblicas, suenan a que eso es lo correcto para decir. Vamos a ver un poquito y vamos a ir en primer lugar a Santiago capítulo 2, versículo 10, y vamos a hablar acerca del pecado. El pecado, ya alguna vez lo he comentado y lo hemos visto, la palabra pecado significa errar al blanco, ¿ok? Fallar, eso significa pecado. La gente suele decir, cuando tú le preguntas a alguien, oye, si hoy te mueres, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues yo digo que al cielo. ¿Y por qué? Pues porque no soy mala persona. Ese concepto es erróneo porque existe. La gente piensa que se trata de ser bueno o malo. Y en automático decimos, es que cometer pecado es malo. Pero te cuento algo, bueno y malo es un juicio moral. Pecado es una cuestión de fallar. Por ejemplo, tú te pones como meta hacer 10 sentadillas el día de hoy, en todo tu día, 10 sentadillas, fácil, papita. Pero solo haces 9. A la hora de que tú fallaste a tu meta, eso es pecado. No se trata de si es algo bueno o malo lo que estás haciendo. El pecado es fallar a la meta que tú tenías para hacer. La meta, en el caso de Dios, dice que Él nos dio un montón de leyes, 600 y tantas, y tenemos que vivir bajo esas leyes. Pecado es cuando yo no logro alcanzar todas esas leyes. Eso es pecado. Así de sencillo. Yo no alcancé a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. No se trata de qué tan bueno o malo eres. No. Se trata de que no alcanzaste a llegar hasta donde tenías que llegar. El día miércoles les compartí a mis hermanos que me pusieron una infracción el día viernes pasado. Traía mi celular en la mano, no venía hablando con él, venía cerrando un trabajo, algo de mi trabajo. Se me hizo fácil agarrarlo, cerrar, así, piqué el botón, lo puse a un lado y cuando vi, tenía el tránsito a un lado de mí. Entonces me hizo así, inmediatamente prendió su torreta, me orí yo, morí hacia la orilla, ahí en los conos. Y yo pude haberle dicho al oficial, oficial, durante todo el día no he usado el celular manejando, solo ahorita. Pero yo pequé, porque la regla de tránsito es que nunca lo uses mientras manejas. No, a veces sí y a veces no. Eso no importa, ¿eh? Yo no hice nada malo, o sea, realmente yo no maté a nadie, yo no me brinqué, yo no me le metí. No. Agarré mi celular y hice esto. Por ese momento me infraccionaron. Yo pequé. Yo fallé en un momento de todas las veces que no tenía que fallar. Yo puedo ir manejando, paso 10 semáforos en verde, me paro en amarillo y en rojo, pero si el último digo, no, ya estuvo, y le acelero y me ve el tránsito en ese, me va a infraccionar por ese. No me va a infraccionar por los primeros 10 que yo me pasé bien. Él me va a decir, tú fallaste en una ocasión y eso es suficiente para multarte e infraccionarte. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Fallaste. Oye, Señor, pero yo te cumplí los otros 600. Pero fallaste en uno, hijo. La ley es cumplirla completa. No cuando tú quieras y cuando no quieras, no. Y eso se cumple en cualquier ley, ¿eh? O sea, te lo acabo de poner de ejemplo. Si tú sales y tú robas porque estabas demasiado desesperado, pero nunca en tu vida habías robado, de todos modos te vas a ir a la cárcel por la primera vez que robaste. Porque eso es lo correcto. Así aplica la ley. No hace discriminación. Ella dice, si tú cometiste una, todas van. Versículo 11 de Santiago 2, 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate, es bien interesante lo que está diciendo Santiago. Para Dios es tan importante el mandamiento más fuerte de la ley como el que tú consideres que es el menor. Cualquiera que tú consideres que es el mandamiento más absurdo de la palabra de Dios en cuanto a sus mandamientos, no sé cuál creas que es. A lo mejor es el guardar el sábado. Ay, Señor, yo tengo cosas que hacer el sábado, ¿por qué tendría que guardar el Shabbat? Y mucha gente, estoy seguro que en el tiempo en que la ley estaba en todo su vigor, decía, ¿por qué tendría yo que descansar en sábado si tengo harto trabajo que hacer, Señor? Y se les hacía fácil quebrantar un mandamiento, uno pequeñito. ¿Qué tanto puede ser que yo, en lugar de quedarme acostado o con mi familia, me ponga a arreglar algo en la casa? Bueno, dice el Señor que para Él, por eso dice el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, o sea, para Él es igual de importante en su corazón hacer una cosa como hacer la otra. Todos los que tenemos hijos, les voy a poner este ejemplo. Ya saben que soy mucho de poner ejemplos. Yo tengo 3 hijas. Mis hijas ya saben, se van a enojar porque dicen, siempre nos pones de ejemplo. No tengo otras hijas, lo lamento. Tengo que poner a las que tengo de ejemplo. Y de pronto llega una conmigo y me dice, papá, te quiero mucho. ¿Cómo te puedo demostrar que te amo? Y entonces vienen y me regalan una taza de café. Me encantan las tazas, colecciono tazas de café. Tengo muchas tazas de café. Me regalan una tacita de café así bien padre. Y mira, hasta te la traje, la conseguí, la vi, te iba a gustar. Órale. Pero se da la vuelta y va y se pelea con su hermana y la regaña o le pega. Y entonces yo me enojo con ella y me dice, oye, pero te acabo de regalar justo lo que más te gusta. Sí, pero también amo a mi otra hija y también quiero que la trates bien. Oye, eso no es justo, me dicen. Para mí es igual de importante que me regales cosas como que ames a tus hermanas. Es igual de importante. No tiene menor valor. Ese es mi estándar como papá. Que tú te portes bien, pero que además compartas. Para Dios es importante, dice, no cometer adulterio, tanto como no matar. Tanto como guardar el día de reposo. Tanto como muchas, muchas, muchas otras cosas más. Para Él tiene el mismo valor el imponer esa ley. Y no es que uno tenga más valor que otro, no, 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 no. Dice para Él, todos son exactamente iguales. Ese es el problema del pecado. Mucha gente piensa, entonces voy a portarme bien porque por cada vez que yo me porto mal, yo hago una buena obra. No se puede, porque ya viste que el pecado más pequeño es igual de importante que el pecado más grande. Eso solo significa que tú solo lo puedes igualar a lo más grande que tengas. O sea, si tú cometes, si tú insultas a tu hermano, por ejemplo, o no honras a tus padres, es igual de importante o igual de severo que haber matado para Dios. La única forma de cubrir esa falta siempre va a ser morir. Tú tendrías que morir todos los días. por cada pecado que tú cometas. No se puede. Es demasiado. Si acaso podré morir una vez, pero eso no va a cubrir todos los pecados que yo ya traigo acumulados. Ese es el problema del pecado. El pecado es un problema, hermano. Romanos 3:23, muy conocido pasaje, yo creo que todos lo conocemos o lo hemos escuchado alguna vez. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Dice él en una versión en inglés: por cuanto todos pecaron y se quedaron cortos de alcanzar la gloria de Dios. ¿Han visto el correcaminos? El cochino correcaminos pasa el precipicio y ahí va atrás Willy Coyote con su marca Acme y se le acaba el combustible a la mitad y hasta abajo. Eso está diciendo el pasaje. En el original eso dice: el pecado te hace quedarte corto de alcanzar la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado es un peso que nos asedia, que está en nuestros hombros. Entonces imagínate que tú vas corriendo y quieres aventarte el brinco más grande que puedes, pero el pecado, el peso del pecado, hace que no alcances a llegar. Te hace llegar corto. Ese es un problema, hermano. Tenemos una carga gigantesca y esa carga es el pecado. Ahora, la palabra de Dios dice el Señor que también Él dejó medios para tratar con el pecado, para ir medio haciéndole, quitándolo de en medio. Vamos a Levítico capítulo 17, por favor. Levítico 17, versículo 11. Levítico 11. Entonces me dicen cuando ya andemos por ahí. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dice que algo que el Señor hizo es que Él nos da la sangre, dice, como una forma de expiación. Ahora, la palabra expiación significa cubrir. No lo borra, pero sí lo tapa. Quiero que entiendas la palabra, porque lo vamos a ver más al rato en el estudio. La expiación no es quitar tus pecados. ¿Te acuerdas cuando el niño viene y rompes algo y no quieres que tus papás se den cuenta? Y lo medio juntas y lo vas y lo escondes. Augusto nos contaba de que él iba y lo escondía abajo de la cama de sus papás, muy abusadamente. Tú vas y lo escondes para que no se den cuenta. Y al rato le dices: ay, no sé qué pasó. Oye, ¿no has visto mi pajarito que ahí tengo? Me lo regaló mi mamá. Te dicen: ¿quién sabe? ¿A poco tenías uno de esos? Sí, ahí estaba, ahí en la mesa. Nunca lo había visto. Viene de la tatarabuela y ahí estaba toda la vida. Fotos y... La expiación es solamente agarrarlo roto y ocultarlo. Sigue estando roto. Solo ya no lo ves. La expiación es eso. Tú y yo ya no podemos verlo porque la sangre lo está tapando, pero realmente el pecado sigue estando ahí. Dice en el Antiguo Testamento el Señor: yo les doy la sangre para que expíen, para que cubran el pecado y puedan más o menos tener relación conmigo. Más o menos. Porque desafortunadamente, como no es permanente, la expiación viene y nuevamente se peca y otra vez hay que volver a cubrir. Hay que volver a esconder. Romanos 6:23, otro pasaje bien conocido. Muchos de los pasajes de Romanos que vamos a ver el día de hoy son bien conocidos. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga es el salario de la muerte, perdón, el salario del pecado es la muerte. Cada que tú pecas, lo que tú te mereces como paga, como salario, o sea, tú estás haciendo un trabajo, pecar, y vienes con el patrón y te dice: bueno, lo que te corresponde por haber pecado, cada vez que tú peques es la muerte, ese es tu salario. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le decía al principio, ¿cómo no estar gozoso con Dios cuando dice que mi merecido pago diario debería ser que yo debería de haber muerto hace años? Y sin embargo, a través de la persona de Jesucristo, viene y me da vida eterna. ¿Por qué no habría de gozarme por eso? ¿Por qué no habría de decirle, Señor, gracias, porque yo no merecía lo que tengo? No hay forma de yo pensar en otra cosa que no sea el agradecimiento a mi Dios. Señor, gracias, yo debería estar muerto. Yo debería haber muerto hace mucho y además a estar en el infierno, alejado de ti, o sea, separado de ti. La palabra muerte significa eso, separación. Yo debería estar separado de ti en todo sentido. Y sin embargo, encontré gracia. Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios para cambiar las cosas. Hebreos 9:22, por favor. Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley, o sea, conforme a la ley, la forma de purificar algo es con sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón, no puede haberse remisión de pecados. Tiene que haber forzosamente, dice la palabra de Dios, el derramamiento de sangre de un inocente. Alguien que no estaba voluntariamente ahí. Eso fue en el Antiguo Testamento. El animalito no iba voluntario. Al animalito lo llevaban. El animalito ni siquiera sabía lo que iba. Por eso era un cordero. Si hubiera sido un marrano, no sé si usted ha estado alguna vez cerca de un rastro. El marrano entiende la muerte o la presiente o sabe que viene. Y antes de que entre al rastro, el marrano empieza a chillar horrible. Y está claro y entendido que lo van a matar. Pero la ovejita no. La ovejita la degollan y se queda ahí quietecita, nada más se recuesta. Y ya, se deja morir. No le pasa lo mismo que al cerdo. La ovejita va y se deja ahí. No va voluntariamente, pero tampoco pone objeción. Pero los otros animales en general hacen todo un escándalo porque no quieren morir, es lógico y es natural. Nadie quiere estar dando su vida porque aquel falló. Dicen los veganos, ¿por qué te lo vas a comer si él qué culpa tiene? Sí, ¿por qué te lo vas a comer? ¿El que te hizo? ¿Por qué lo tienes que matar? Solo porque tengo hambre, pues ni modo, te lo vas a comer. Las hamburguesitas. Pero es algo que se le obliga al animal a hacer. En el caso de Cristo, y lo vamos a ver bien en el estudio al rato, Él fue voluntariamente. Dice el Señor Jesús, a mí nadie toma mi vida, ¿eh? Yo la pongo voluntariamente. Porque sé que ustedes no pueden morir por ustedes mismos. Yo estoy dispuesto a poner mi vida en rescate por ustedes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2, 2. Primera de Juan 2, 2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino a ser propiciación, dice, la cobertura perfecta por los pecados de todos nosotros. Su sangre es suficiente. Su sacrificio es completo. No hay necesidad de un segundo sacrificio. Acompáñenme rápidamente, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque es interesante lo que dice justamente el autor de Hebreos. El autor de Hebreos está hablando de esta situación de los sacrificios. Y en Hebreos 10, 1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No se puede, dice, porque la ley es la sombra de lo que había de venir. O sea, está incompleta. Iba a venir algo mejor, pero mientras llegaba eso mejor, está esto. Es la versión beta, le llaman los programadores. Cuando sacas un programa, sacan una beta. La beta es, no es la versión oficial del programa, pero funciona. Vamos a ver qué tal trabaja. Se va depurando, se le quitan errores, se le hacen cosas, usuarios especializados la manejan, se le empieza a entregar al público. Y una vez que ya funciona, que ya está todo arreglado, se saca la versión oficial y ahora sí vamos a venderla. La versión beta es la ley. Dice Hebreos, es la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas. Y no puede, por los sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan. Solamente les medio tapa. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada vez que el pueblo venía y ofrecía sacrificio, se recordaban los pecados, no los del año, todos los pecados. Porque no era perfecto, era temporal. Y cada año había que volver a pedir perdón por todos los pecados que traigo ahí acumulados. ¿Se acuerda cuando se pelea con su mujer y le dice que ya lo perdonó? Y 10 años después le vuelve a sacar algo que... Bueno, eso así era. Uno venía delante del sumo sacerdote y tenía que volver a pedir perdón por todo. Y era una condenación. Porque imagínate tener que estar repasando en tu mente que yo fallé, Señor. Y yo volví a fallar, Señor. Y yo me acuerdo que en el año fulano te fallé, Señor. Es horrible. Es condenación sobre tu cabeza todo el tiempo. Y dice el autor, no se puede, porque cada año se tiene que estar haciendo memoria. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y dice el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice, ¿sabes qué hizo? Tomó lo primero y le dijo al Padre, ya no lo ocupes, Señor. Vengo a ofrecerte un sacrificio mucho mejor, mucho más excelente, uno que es único y para siempre, para que no haya la necesidad de estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, para que ya no haya condenación, para que los haga santos, dice, los aparte del pecado. Cuando hablamos de la salvación, de las cosas que el Cristo salva, es del poder del pecado. Nos salva de la pena del pecado, que te vayas al infierno, que estés separado de Dios. Pero otra cosa muy importante es que te salva del poder del pecado. Si te fijas, todos estos versículos nos han estado hablando de que tú y yo, por el sacrificio antiguo, no nos cambiaba, solamente tapaba. No, dice, cuando viene Cristo, Él viene a cambiarte de manera que tú ya no estás dependiente del pecado. El pecado ya no es señor sobre tu vida. Pecas, pero ya no lo haces de manera irracional. Antes tú lo hacías y ni cuenta te dabas que habías pecado. Dice, ahora tú vienes, pecas y dices, me duele que pequé. Señor, entiendo que te fallé. Y tengo que corregir esta acción, esta situación, esto que me hace que caiga, porque tengo carne y soy débil. Pero antes no te dabas cuenta. Yo tengo conocidos que no conocen del Señor, que no han entregado su vida a Cristo, y se les hace tan fácil hablar de me metí con una, me metí con otra, engañé a mi esposa y no pasa nada. Y alguien me contaba alguna vez, no, yo ya le conté que tengo 2, 3 hijos fuera del matrimonio. Y ella me dice, bueno, pues ve a verlos. Y pues yo me voy con ellas los fines de semana y digo, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué, algo está mal en tu cabeza y en la de tu esposa? ¿De qué hablas? Se llama pecado. Está mal. Pero no lo ve como algo malo. Él ya es campeón. Yo ya la hice. Yo ya subo y bajo. No pasa nada. O sea que no te estás dando cuenta que estás en pecado. Y no te vas a dar cuenta. Yo no te puedo decir, ay, eres bien pecador. No lo vas a ver. No lo va a entender. Tiene que venir el Señor a hacer su obra en su vida. Y entonces Él va a decir, soy pecador. He estado haciendo mal todos estos años. Mis hijos van a crecer sin un padre, sin una familia correcta delante de Dios. Y yo creo que estaba bien. Yo creí que era el campeón. Estoy lejos del Señor. La santificación es un acto que Dios hace. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados, apartados del pecado. El pecado ya no puede tener poder sobre mi vida. Voy a seguir fallando, pero ya no va a ser mi día a día, ni mi conciencia completa diciendo voy a hacerlo. No, ya es otra situación. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Dice que por eso viene Cristo. Él es, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la propiciación de Dios. Dios pasa por alto tu condición y por tu condición dice, la única forma de salvarte es que yo haga algo para salvarte. Imagínate que yo voy ahora con el tránsito. Écheme la mano, jefe. ¿Cómo nos podemos ayudar? Si el tránsito se ofende, esa expresión me acaba de costar una multa doble o triple. ¿En quién queda entonces la responsabilidad de echarme la mano, literalmente o no? Del tránsito. Tú y yo podemos venir con Dios y decirle, Señor, yo no puedo. Necesito que me ayudes. Y dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún infractores de la ley, Cristo vino y Él pagó tu deuda y mi deuda. Y cuando le das una mordida al tránsito, que lo has hecho en algún momento de tu vida, te sientes bien feliz porque dices, ya no me infraccionaron. No sé por qué te sientes feliz, de todos modos te sacaron dinero. Pero bueno, así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos vamos bien felices, ¿verdad? No, Señor, gracias porque aquí dice que cuando yo te pedí ayuda, yo no tuve que dar mordida, ¿eh? Yo no tuve que soltar buena voluntad. Vamos a echarnos hartas buenas obras. No. Dice que Él para ayudarme vino y Él pagó la infracción. Eso es una locura. Porque por mucho que yo me lleve con el tránsito, no hay forma de que Él diga, no se preocupe, joven, acá está su infracción, ahorita yo voy y la pago, ¿eh? No he conocido ninguno que sea tan buena gente. La verdad, yo no. Lupita dice que sí, qué buena gente, qué buena onda, Lupita. Yo no. Pero eso es lo que Cristo, lo que Dios hace a través de Cristo. Viene, tú y yo infraccionamos, y Él viene y paga la multa. Si vamos a llevar tu recibo, pagado con la sangre de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 9:12, por favor, de nuevo. Hebreos 9, versículo 12. Dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No tomó sangre ajena, dice, sino que tomó su propia sangre y esa fue la que presentó delante del Padre en el lugar santísimo. Vino y trajo su propia sangre, que habla mucho mejor que la de Abel, dice la palabra de Dios. Y por último, Romanos 10, versículo 9. Ahora, todo esto que ya hablé, ya estoy acabando, El mensaje de hoy es breve, no quiero adelantarme más, al rato vamos a tener el estudio, pero quiero que entiendas algo. Hay un proceso que Dios tiene, hay una realidad que existe. Tú y yo somos pecadores, ya lo leímos. Dios requiere que sea pagada esa deuda, lo requiere, porque dice que esa deuda tiene un salario en sí misma, ¿sale? O sea, tiene una recompensa en sí misma. Si yo vengo y no hago la tarea, en automático mi recompensa es que yo voy a reprobar posiblemente la materia. Eso es una recompensa en sí misma. No hay de otra. Si no hago la tarea, pues voy a reprobar. ¿Por qué? Pues porque no estoy aprendiendo. No hay de otra. Voy a tener que reprobar eventualmente. Y si las tareas tienen un valor dentro de la clase, con más razón voy a reprobar. No hay muchas opciones. Se requiere un pago. Y Dios estableció formas de pagar. Pero esas formas harán como ir al electric en abonos. Pero no te alcanza. Dice Romanos 10, desde el versículo 8, por favor. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay un requerimiento, dice la palabra de Dios, que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Esta no es una confesión de yo voy a orar ahorita y voy a decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero cuando salgo allá afuera, que nadie se entere que soy cristiano. No. Yo voy a confesar en donde sea que yo me encuentre que Jesús es el Señor. Y voy a creer en mi corazón que Dios le ha levantado de los muertos. Si tú no crees en la resurrección, es el tema de la siguiente semana, pero si tú no estás creyendo en la resurrección de Jesús, en la persona de Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, ese es el evangelio, te cuento algo, dice la palabra de Dios que tú no puedes ser salvo, porque está incluida la fe junto con la confesión. Ahora, es vinculante, si yo creo, yo voy a confesar, si yo no creo, obviamente no voy a confesar, eso es natural. Pero si tú no has confesado a Jesús como tu Señor de tu vida, hermano, te invito a que lo hagas. A lo mejor sí crees, pero te da vergüenza salir afuera y decir, Jesús es el Señor. Te da vergüenza hablar de Cristo. Compartirle a alguien que Jesús es tu Señor. Si es así, ten cuidado. Porque el Señor dice que confesamos con nuestra boca. Es necesaria la confesión. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo no estoy dando testimonio audible de que soy hijo de Dios, ¿de qué estoy dando testimonio entonces? Ahí encerradito en tu corazón. Que nadie sepa, que nadie se entere. Ay, no, ¿qué van a decir de mí los de mi trabajo? Ahí vienen los aleluya. Ay, no, ahí vienen, van a ponerse a cantar. Así me decía un compañero, ya falleció, conoció el Señor al final, pero así nos decía, así me decía. ¿Qué vas a hacer? Tienes que confesar públicamente que Jesús es el Señor. Por último, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. También es un pasaje bien conocido. Efesios 2, del 8 al 10. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, Pablo. Me estás diciendo que no es por obras, pero después me estás diciendo que Dios me puso para buenas obras. Claro, la salvación dice Pablo, no se obtiene a través de las obras. Lo que decíamos hace rato, yo no puedo hacer obras para justificar lo malo. Así no se puede. Siempre se van a quedar cortas las buenas obras. No voy a llegar. El pecado me va a hacer que de todos modos quede corto. Pero lo que sí pasa es que Dios de todos modos quiere que tú hagas buenas obras en tu vida. Pero no son para salvación. Son obras que Dios ha puesto en tu corazón para que las vayas haciendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No te van a salvar. Pero Dios sí quiere que vayas y veas por las personas que están necesitadas alrededor de ti. Que tú y yo podamos ser testimonio de la persona de Jesús en donde sea que te encuentres. Dios dice que ya preparó esas buenas obras. No te van a salvar. No te vas a ir al cielo por hacerlas. No te vas a ir a la presencia del Señor por hacerlas. Pero son un requisito de muestra de que tú eres hijo de Dios. Si yo no estoy haciéndola, ¿cómo demuestro que soy hijo de Dios? ¿Cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente va a saber? Alguien tiene que ir y hacer. Dios nos puso para eso. Si eres hijo de Dios, dice que tú vas a empezar a hacer cosas por los demás. No que te le vas a meter y le vas a aventar el carro. No. Algo estará pasando en su vida y en su corazón. Ora por esa persona. Tiene necesidad y puedes darle algo, dale algo. Está pasando una situación difícil y tú tienes la manera de ayudarlo en alguna, ayúdalo. Pero dice la palabra de Dios que tú y yo fuimos preparados para buenas obras, para andar en ellas. Como hijos de Dios tenemos esa obligación, hermano, ir y hacer buenas obras a los demás. Ir y ver por las personas que están allá afuera que tienen necesidad del Señor, o que quizás los hermanos que tenemos aún dentro de la iglesia necesidad del Señor, y ver por ellos, ver por el que está en necesidad. Vamos a orar para terminar este tiempo, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, agradezco tu palabra, Señor. Agradezco, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y hemos hallado gracia delante de ti, Padre. Pedimos bendigas el resto de este servicio, mi Dios. Bendigas el alimento que vamos a compartir, Padre, y el tiempo de comunión que vamos a estar teniendo por la tarde. Tú bendícelo, tú guíanos, Padre, para ser hijos tuyos agradables delante de ti, Señor. Que te agrademos no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Que como Padre nuestro, Señor, tú estés orgulloso y te glorifiques, Padre, en nuestras vidas. Oramos a ti y agradecemos todo en el nombre.